Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es jueves 3 de septiembre del año 2015.
Les saluda Luis Alberto Facal.
Y Yoconda Tapia.
Los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Exfuncionario del Departamento de Estado se niega a declarar sobre los emails de Hillary Clinton.
El secretario general de la OEA viajará a la frontera colombo-venezolana.
Acciones europeas se recuperan mientras Wall Street espera mantener su ritmo hacia el alza.
Y Serena Williams avanza en el US Open de tenis.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a la medianoche del miércoles luego de que un juez emitiera una orden de detención tras un escándalo de corrupción por el que también está presa su ex vicepresidenta.
El juez Miguel Ángel Gálvez autorizó la orden de captura de Pérez Molina, de 64 años, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. La orden podría ejecutarse hoy en horas de la mañana.
El Congreso se reunirá de emergencia a las 7 de la mañana, hora de Guatemala, para tomar conocimiento de la renuncia de Pérez y citar al vicepresidente Alejandro Maldonado para que tome posesión como presidente, señaló el portavoz presidencial.
El abogado del presidente, César Calderón, dijo al Associated Press que Pérez Molina está dispuesto a entregarse voluntariamente una vez que se haya confirmado la orden de detención.
Tanto la fiscal general Thelma Aldana como el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, indicaron que existen suficientes pruebas para vincular a Pérez Molina con la estructura de defraudación aduanera que funcionaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En esa estructura conocida como la línea, comerciantes pagaban sobornos para evitar pagar impuestos de importación a través de la agencia aduanera. Se cree que así se defraudaron millones de dólares.
En tanto, el Departamento de Estado respaldó las acciones de investigación contra la corrupción y las elecciones generales del domingo.
Angélica Herrera con los detalles.
Washington respalda la decisión de los diputados guatemaltecos de revocar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. Un vocero del Departamento de Estado le dijo a La Voz de América que Estados Unidos apoya firmemente la rendición de cuentas por corrupción y los procesos legales creíbles y que estos deben proceder de acuerdo con la legislación guatemalteca. El Departamento de Estado también le dijo a La Voz de América que monitorea de cerca la situación y que apoya el proceso democrático de Guatemala, incluidas las elecciones generales previstas para este domingo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuamos con las noticias. Un exfuncionario del Departamento de Estado que ayudó a Hillary Clinton a instalar su servidor de correos ha dicho que no testificará ante una comisión especial del Congreso que investigue el ataque mortal al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia.
Los abogados de Brian Pagliano enviaron una carta a la Comisión de la Cámara de Representantes el lunes, en la cual invocan el derecho constitucional del técnico a no responder a las preguntas que podrían exponerlo a ser procesado.
El Washington Post, que reportó inicialmente sobre la carta el miércoles, dijo que Pagliano trabajó en la sección de información tecnológica del Departamento de Estado durante el período en el que Clinton fue secretaria de Estado, de 2009 a 2013, habiendo trabajado previamente para ella en su campaña presidencial de 2008.
Pagliano instaló el servidor privado de emails en la casa de Clinton en Nueva York en 2009. Los críticos acusan a Clinton de vulnerar sus emails, dejando a los hackers y a otros agentes extranjeros la posibilidad de accederlos solo por no utilizar una cuenta oficial.
En tanto, un nuevo videojuego en Android permite lanzarle botellas de tequila al magnate republicano y aspirante presidencial Donald Trump.
Alejandro Escalona con los detalles.
En México, desarrolladores de programación crearon un juego de video llamado Trumpéalo, inspirado en el precandidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump. En el videojuego, que por el momento solo está en español, una caricatura del magnate de bienes raíces aparece en un escenario diciendo cosas como «México no es nuestro amigo» o «Los latinos son violadores». Parte del juego consiste en que los jugadores pueden lanzar a Trump botellas de tequila y hasta pelotas de fútbol. Una serie de misiles también aparecen como opción para que los jugadores respondan al The Donald. A medida que las botellas de tequila, los balones y los misiles hacen blanco en Trump, al precandidato no le queda otra opción que alejarse del escenario. Jorge Suárez, presidente de Cara Oculta, una empresa desarrolladora de juegos y aplicaciones ubicada en Guadalajara, indicó a la agencia de noticias Associated Press que, citamos, Trump hace muchas cosas divertidas, sale y pelea y grita y dice cosas que simplemente son muy divertidas. El videojuego es una parodia de eso, indicó. La agencia de noticias informó que el videojuego está diseñado para teléfonos Android y disponible en Google Play. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Un equipo de funcionarios de defensa de Estados Unidos está inspeccionando una prisión militar de media seguridad en Charleston, Carolina del Sur, para potencialmente trasladar a los detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba.
El senador por Carolina del Sur, Tim Scott, ha expresado preocupación al respecto.
Este no es un problema de Charleston o de la ciudad de Hanahan. La mayoría de la gente en nuestro estado se da cuenta que este no es un problema de Carolina del Sur. Este es un problema de seguridad nacional que debe ser tomado seriamente. Y sin ello, enfrentamos una de las grandes amenazas que este país jamás haya visto.
El equipo lleva a cabo una inspección de 2 días en la prisión conocida como U.S. Naval Consolidated Brig, en la estación naval de armas de Charleston.
Otro equipo del Departamento de Defensa inspeccionó otra instalación en Leavenworth, en el estado central de Kansas.
Un funcionario del Pentágono dijo que la nueva instalación debe albergar a unos 50 detenidos. Actualmente hay 116 prisioneros de Guantánamo. Muchos de ellos son elegibles para ser transferidos a otros países.
El presidente Barack Obama ha hecho del cierre de la prisión de Guantánamo una alta prioridad, pese a la oposición tanto de republicanos como de demócratas en el Congreso.
El Congreso someterá a votación la próxima semana el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán y hasta ahora el presidente Obama tiene votos suficientes para respaldarlo. En tanto, el secretario de Estado John Kerry continúa defendiendo el acuerdo.
Tenemos los detalles con Alberto Pimienta.
El líder de la diplomacia estadounidense, ya con una victoria garantizada, reiteró que antes de las negociaciones, Irán pudiese haber adquirido 10 a 12 bombas nucleares.
Sin este acuerdo, a Irán le tomaría 2 meses desarrollar los materiales para una bomba. Con el acuerdo, se incrementará 6 veces a por lo menos 1 año y permanecerá a ese nivel por una década o más.
El acuerdo nuclear con Irán ha generado feroces críticas del Partido Republicano e Israel, que aseguran que el trato pone a Tel Aviv y al Medio Oriente en peligro. Una de las preocupaciones es las más de 3 semanas que Teherán tiene antes de dejar que inspectores entren a sus plantas.
No hay manera de que en 24 días o en 24 meses o en 24 años se pueda destruir toda la evidencia de actividad ilegal. Por la naturaleza de los materiales fisibles y sus precursores, no puedes eliminar la evidencia escondiéndola bajo un colchón.
Kerry también aseguró que si se incumple el acuerdo, las sanciones volverán. La administración Obama en repetidas ocasiones también ha querido dejar claro que una denegación del acuerdo en el Congreso sería una vergüenza diplomática y que ninguno de los otros aliados lo apoyarían.
Es claro que si rechazamos este plan, el régimen de sanciones multilaterales se empezará a caer. La presión sobre Irán disminuirá.
El Congreso de Estados Unidos realizará una votación este mes. El acuerdo limita las intenciones nucleares de Teherán a cambio de miles de millones de dólares, fruto del levantamiento de sanciones. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América, y al regresar, las cifras de homicidios en Estados Unidos están subiendo drásticamente.
¡Obama, escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
también La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa que se emite desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Un juez en la ciudad de Baltimore rechazó una moción de la defensa para retirar los cargos a 6 agentes policiales implicados en el caso de Freddie Gray, un afroamericano de 25 años que falleció bajo custodia policial por heridas en la espina dorsal.
Los cargos incluyen agresión deliberada, negligencia y homicidio. Uno de los acusados, el chofer del vehículo donde Gray sufrió las heridas, podría tener el cargo adicional de asesinato en segundo grado.
El juez también desestimó la moción de la defensa para retirar de sus funciones a la procuradora estatal Marilyn Mosby y a otros fiscales vinculados al caso.
Y cifras oficiales de todo Estados Unidos revelan un inquietante incremento en el número de crímenes en varias de las más importantes ciudades del país este año, y las autoridades no logran explicar el motivo.
El New York Times informa que más de 30 ciudades estadounidenses han reportado un drástico aumento de homicidios en lo que va del año comparado con el mismo periodo en 2014.
La cifra total de casos criminales en Washington, D.C., la capital estadounidense, es de 105, comparada con 73 hace un año. En Baltimore, estado de Maryland, 215 personas han sido asesinadas en 2015, mucho más de las 138 que fueron ultimadas en 2014 durante el mismo periodo.
El aumento de crímenes también ha sido reportado en ciudades como Milwaukee en Wisconsin, San Luis, Missouri y Nueva Orleans en Luisiana. El sorpresivo aumento en los homicidios en 2015, tras años de declinación de la tasa criminal, ha dejado a políticos y autoridades policiales anodados sin poder explicar la causa ni una solución.
El New York Times destaca que las tasas de asesinatos y crímenes violentos en general todavía son menores a las cifras récord que se alcanzaron a fines de los años 80 y principios de los 90.
Hacemos una pausa. Al regresar, les informaremos sobre las acciones bursátiles mundiales.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Las bolsas europeas avanzaban en las operaciones del mediodía de este jueves tras los fuertes avances de Wall Street, antes de una reunión del Banco Central Europeo en la que los inversores esperan que dé un impulso a los mercados tras las recientes turbulencias. Los índices de Londres, París y Frankfurt avanzaban más del 1%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos este jueves. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,48%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1,18%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
Y el oro se comercializa a la baja en $1,226.30 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Y en Buenos Días América tenemos noticias relacionadas con Latinoamérica.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, visitará la frontera colombo-venezolana el sábado, 5 de septiembre, a solicitud del alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta.
El pedido del alcalde Don Amaris Ramírez Lobo se da ante la actual crisis migratoria después que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara la deportación de cientos de colombianos.
Almagro anunció además el envío de $25,000 en ayuda humanitaria a la zona fronteriza.
El secretario general se refirió a la zona fronteriza como un lugar donde se concentran miles de colombianos que han debido dejar sus hogares en Venezuela y que viven en extrema y penosas condiciones humanitarias.
Y autoridades colombianas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias medidas cautelares que impidan que Venezuela realice nuevas deportaciones y se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos.
El informe llega desde Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
La petición ante el organismo se fundamenta en las visitas del gobierno colombiano a la zona fronteriza y en más de 1.300 quejas formales presentadas ante la Defensoría del Pueblo Neogranadina por sus compatriotas presuntamente irregularmente deportados, desplazados o víctimas de trato inhumano por parte de autoridades venezolanas. El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que más de 1.000 niños sufren por las deportaciones.
Sí, hay una cifra que nos preocupa, que lo supera los 1.000 de niños que hoy en día son víctimas de la ruptura familiar, es decir, que el padre se queda en un lado venezolano y la madre en el lado colombiano, o al contrario, o que los dividen siendo varios hermanitos. Ese es un tema muy humanitario que hemos venido tratando con los homólogos de Venezuela para mirar a ver cómo se soluciona un tema eminentemente humanitario, dejando de lado y paralelamente que se trabaje en el tema diplomático.
Por su parte, la parlamentaria venezolana afecta al partido de gobierno, Tania Díaz, desde el estado fronterizo del Táchira, exigió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que cese los ataques en contra de Venezuela.
Y como compatriota militante le exijo al presidente Santos, se lo exigimos desde aquí, desde Venezuela, que frene los ataques contra nuestra moneda, que frene los ataques contra nuestro gentilicio, que deje de sembrar la xenofobia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, admitió que su país ha sufrido el impacto de algunos hechos de violencia y escándalos de posible corrupción que han minado la confianza social hacia el gobierno.
En su tercer discurso
informe pronunciado el miércoles, Peña Nieto reconoció la profunda molestia de los ciudadanos que se suma a la incertidumbre por el futuro debido a un comportamiento económico en descenso.
Peña Nieto admitió que el país se vio afectado por una serie de casos y lo que calificó como sucesos lamentables al referirse a la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala y la fuga de un penal de máxima seguridad del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Y ahora vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días América y al regresar toda la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y en Buenos Días América es el momento para escuchar noticias del espectáculo.
En el torneo abierto de tenis de Estados Unidos, Serena Williams avanzó un peldaño más al derrotar a la holandesa Kiki Bertens y mantiene la esperanza de completar el Grand Slam en un mismo año. Serena Williams dijo que está acostumbrada a estas complicaciones. Definitivamente me siento más decidida a hacer las cosas mejor de lo que hice. Sé que puedo jugar mejor, así que... Sí, definitivamente no ha sido mi momento más feliz. No creo que usted deba ser feliz con solo ganar. Por lo menos yo no lo soy. Yo siempre trato de hacerlo mejor. Si no juego bien, no seré feliz incluso si he ganado. En acciones que se le complicaron mucho, Serena venció por 7-6, 6-3 y necesita 5 victorias más en Flushing Meadows para completar el primer Grand Slam del tenis desde que Steffi Graf lo logró en 1988. En varones, el español Rafael Nadal, octavo preclasificado del torneo, le dio la vuelta a un 5-3 en el desempate del primer set y remontó en los siguientes dos parciales al vencer 7-6, 6-3, 7-5 al argentino Diego Schwartzman. Su próximo rival de turno será el italiano Fabio Fognini.
Creo que no he conseguido jugar al nivel que estoy entrenando. Creo que estoy entrenando mejor de lo que estoy compitiendo, cosa lógica, porque cuando uno viene con confianza, pues normalmente suele jugar mejor de lo que... De lo que entrena, cuando uno pues viene con más dudas, que es lo que me ha pasado durante todo el año, pues es lógico que uno juegue un poquito, pero sinceramente estoy contento de cómo estoy haciendo las cosas.
Fue un partido de altibajos por parte de Nadal, aunque puntual a la hora de responder ante el número 74 del mundo. México y Venezuela sacaron triunfos sobre Brasil y República Dominicana respectivamente en la jornada de miércoles y se mantuvieron con paso invicto en el torneo preolímpico de básquetbol que se juega en México. Gustavo Ayón, ala pívot del Real Madrid, estuvo inspirado y totalizó 27 puntos, 13 rebotes y 5 robos para los mexicanos que se impusieron 66-58 a los brasileños. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Tenemos ahora los espectáculos.
Desde La Voz de América en Washington le saluda Betty Janet Dendara. A continuación, las noticias del entretenimiento.
I love the movies.
Welcome to the biggest movie event of the year.
The Oscar goes to
Mike Mars. La Academia de Artes y Ciencias de la Cinematografía anunció los productores para la 88ª ceremonia de los premios Oscar, el domingo 28 de febrero. Ellos son David Hill, productor de Fox Sports Media por 25 años, y Reginald Hudlin, nominado al Oscar por Django Unchained en 2012. El Festival de Venecia comenzó este miércoles con el filme de suspenso Everest, de Jake Gyllenhaal y Jason Clarke, sobre dos expedicionarios que tratan de subir a la montaña en 1996 y tienen que hacer frente a una terrible tormenta. La Biennale concluye el 12 de septiembre. Loretta Lynch, Luke Bryan, Eric Church y la banda Alabama fueron honrados en la novena entrega de premios de la Academia de Música Country en Nashville, Tennessee. Todos recibieron premios especiales por sus logros profesionales.
Dancing with the Stars.
Alex Escarlatos, uno de los tres hombres que frustraron un ataque terrorista el mes pasado en un tren de París, participará en Dancing with the Stars, el show de ABC que comienza una nueva temporada el 14 de septiembre. El manuscrito original de la canción Happy Birthday, que data del siglo XIX, fue descubierto en la biblioteca de la Universidad de Louisville, en Kentucky. La canción Good Morning to All fue encontrada en una libreta de dibujo cuya donación no se registró.
Okay, so the song that everyone knows as Happy Birthday was originally published in 1893 by the Clayton Summit.
Publicada en 1893 en un libro de canciones para niños. El manuscrito con la libreta fueron donados a la universidad en los años 50 por un amigo de las hermanas Mildred y Patty Hill, sus compositoras. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias.
En una entrevista al magnate inmobiliario Donald Trump, dijo que Jeb Bush debe dar el ejemplo y hablar en inglés y no en español mientras esté en Estados Unidos.
Las declaraciones las realizó luego de que Jeb Bush criticara duramente y en español las políticas que vocifera Donald Trump, en especial las migratorias, durante un encuentro con estudiantes en la escuela presbiteriana La Progresiva, localizada en el corazón de la pequeña Habana en Miami.
Bush denuncia que Donald Trump lo ataca constantemente con barbaridades que no son ciertas, dijo, y le acusó de no ser conservador y de ser más demócrata que republicano.
Trump no demoró en responder las acusaciones y se comparó con el expresidente republicano Ronald Reagan y aseguró que, como Reagan, él se convertirá en un gran conservador cuando termine la presidencia.
Trump dijo textualmente, cuando termine mi presidencia después de 8 años, la gente dirá que soy un gran conservador, mucho mejor de lo que Jeb Bush jamás hubiera tenido la capacidad de ser.
Y en otra información, migrantes que esperaban viajar hacia Alemania o Austria inundaron la principal estación de trenes de Budapest, pero las autoridades dicen que hoy no saldrán los trenes hacia Europa Occidental.
La policía abandonó la estación de trenes de Keleti el jueves luego de 2 días de contener a cientos de inmigrantes.
Pero pocos después anunciaron que las conexiones ferroviarias internacionales quedan interrumpidas por tiempo indeterminado.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky y Justin Twites.
Yoconda Tapia los saluda y les agradece la sintonía.
Luis Alberto Facal los invita a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Hasta mañana.
Hasta mañana.